Hablaremos hoy de Pelias y de su muerte. Pelias era el rey de Tesalia. Tesalia es al norte de Grecia, es una región famosa por sus caballos. Uh-huh. Tanto es así que los caballos están ligados a la historia de Pelias, ya que ese nombre, que significa algo así como cicatriz lívida, se lo debe Pelias a una patada que le encajó una yegua. Parece que cuando era niño se agachó a ver por qué no explotaba un cohete y una yegua le encajó una patada y le dejó una señal, y por eso lo llamaron Pelias. Vivía en la capital de Tesalia, que era Solco, y era el rey de Tesalia. Parece que había despojado, o algo así, a su hermano Esón. O lo había despojado, o Esón había puesto en manos de Pelias el trono de Solco, el trono de Tesalia, hasta tanto el hijo de Esón fuera mayor. ¿Quién era el hijo de Esón? Un chico llamado Jasón. Uh-huh. Bueno, muy bien. Un día, que Pelias se proponía ofrecer un sacrificio a Poseidón, el dios del mar, convocó un gran número de sus súbditos, entre los cuales vio venir a uno. Y ese tipo que venía no era otro que Jasón, pero Pelias no lo reconoció. Jasón vivía en el campo, y al enterarse de la proclama del rey, que por otra parte era su tío, se apuró para ir a la fiesta. Pero en el apuro, al atravesar un río, perdió una sandalia, y de ese modo, con un pie descalzo, llegó a la ceremonia. Pero Pelias había consultado tiempo atrás al oráculo de Delfos, el cual le había advertido que desconfiara de un hombre que llevara calzado un solo pie. Cuando Pelias vio a Jasón, se acordó del oráculo y tuvo la idea de deshacerse de Jasón. Entonces, para no matarlo directamente, lo envió a una expedición de la cual él calculaba que no iba a poder regresar. Le ordenó salir en busca del vellocino de oro. Uh-huh. ¿Qué era el vellocino de oro? Bueno, el vellocino de oro era el vellón de un carnero volador. Un carnero volador que había transportado a los hermanitos Frixo y Elle en dirección a la Cólquide. Él se había caído, se había ahogado, pero Frixo llegó, y entonces al llegar se hizo amigo del rey Eetes, el rey de Colco, y Eetes consagró aquel carnero, lo mató, lo sacrificó y se lo consagró al dios Ares, y quedó el vellón, quedó el cuero con todo la lana, digamos, que era de oro. Uh-huh. Y esto quedó ahí en custodia del rey de Eetes y de un dragón especialmente, ¿no? Entonces, sabiendo que aquel dragón era temible, que el rey no lo era menos, el rey Eetes, y queriendo deshacerse de su sobrino, Pelias lo mandó a buscar al vellocino de oro. Y Jasón, junto con varios compañeros, algunos como Orfeo y Heracles de gran fama, los dioscuros también, marcharon en la famosa aventura de la nave Argo. Entre ese grupo, mejor dicho, posteriormente, se incorporó a ese grupo una maga, la maga Medea. Muy bien, mientras Jasón estaba en Cólquide, Pelias, para deshacerse también de todos los parientes de Jasón, que podían ser peligrosos, los condenó a muerte. Y el padre de Jasón, el ya mencionado Esón, pidió permiso para matarse él mismo. Mira qué dignidad. Uh-huh. Dice, no, ya que, hermano mío, hermanastro creo que era, ¿no? Ya que me vas a matar, prefiero matarme yo que me voy a matar mejor. Y se accedió a esta súplica y este muchacho Esón bebió sangre de toro, que como usted sabe produce la muerte, y murió. Y después la esposa de Esón, es decir, la mamá de Jasón, Polimela se llamaba, hizo el mismo pedido de matarse ella y se ahorcó. Pero primero lo maldijo a Pelias, se lo merecía.
Sí, por lo menos, ya.
Pero el rey Pelias estaba tranquilo, ¿no? Porque ya había matado a todos sus enemigos y también había circulado el rumor en Tesalia de que los expedicionarios de la nave Argo habían muerto todos. Pero una noche, ¿sí? Después de muchas peripecias que ya hemos contado muchas veces aquí, Jasón y los argonautas volvieron a las playas de Tesalia. Jasón se enteró, y bien bajó, de la muerte de todos los parientes. Entonces, furioso, le dijo al confidente, que había sido un barquero, que le dijo, che, los mataron a todos. Le digo, mira, no digas nada que llegamos. Entonces convocó una especie de consejo de guerra ahí entre sus compañeros de la nave Argo, y todos compartieron la opinión de que Pelias merecía la muerte. Pero cuando Jasón exigió un ataque inmediato a Yolco, la capital de Tesalia, el hijo de Pelias, que era Acasto, y que había participado de la expedición de Largo, dijo que no se podía esperar que él se pusiese a su padre. Dice, es mi padre, dice, ¿cómo lo voy a matar o algo? Finalmente todos los argonautas dijeron que era conveniente regresar cada uno a su casa y después organizar pausadamente una guerra, ¿no? La verdad era que la guarnición de Yolco era muy fuerte como para que la pudiera atacar un grupo tan pequeño como era, después de todo, el de los argonautas, que eran tipos muy heroicos, pero eran la tripulación de un solo barco. Pero entonces apareció Che Medea, que en el viaje se hacía, se había hecho amante y compañera de Jasón, y se comprometió a hacer caer la ciudad de ella sola. Dice, no, maestro, yo por algo soy bruja, nada de ataques, ni de sitio, ni de poliorcética. Yo me voy a encargar de esto. Pidió a los argonautas que ocultaran el barco, sí, escondan el barco, dijo. Y también que se ocultaran, escóndanse ustedes, en una playa boscosa y retirada desde la cual podía verse yo. Una playa boscosa es casi una contradicción en el adjetivo, ya que si se trata de un terreno boscoso, naturalmente no es una playa. Pero bueno, un bosque vecino al mar. Medea les dijo que cuando vieran ondear una antorcha en el techo del palacio, eso significaría que Pelias había muerto y que las puertas estaban abiertas y que podían tomar la ciudad. Medea fue a la ciudad acompañada por 12 esclavas feacias con extraños disfraces. Cargaban como en una procesión una imagen de Artemis. Al llegar a las puertas de Yolco, Medea, que se había maquillado convenientemente para parecer una vieja arrugada, o que tal vez no ni siquiera se había maquillado, sino que por su arte de bruja podía adoptar la forma que quisiese, ordenó a las centinelas que la dejaran pasar. Gritó con voz chillona que la diosa Artemis había llegado del brumoso país de los hiperbóreos para dar la buena suerte a su orco. ¡Ay! ¡La diosa Artemis! Etc. Los asombrados centinelas no se atrevieron a desobedecer y Medea y sus esclavas recorrieron las calles de la ciudad como si fueran ménades furiosas, arrastrando a los habitantes a un frenesí religioso. ¡Ea, ea, ea, ea! La diosa Artemis ha llegado del brumoso país de los hiperbóreos. Así, bailando, cantando y chillando, llegaron al palacio de Pelias. Despertado de su sueño, el rey preguntó qué deseaba la diosa Artemis ante la puerta de su palacio. Y Medea respondió que Artemis estaba a punto de agradecer la piedad que había tenido Pelias, rejuveneciéndolo, permitiéndole así engendrar dignos herederos en lugar de su desleal hijo Acasto, que según creía Pelias había muerto en la expedición junto a Jasón. Pelias dudó de ese rejuvenecimiento, como cualquiera de nosotros, hasta que Medea hizo desaparecer el aspecto de anciana que se había dado y se transformó otra vez en la bella y joven mujer que era ante los ojos del rey. Pelias observó luego cómo ella descuartizaba un viejo carnero de ojos legañosos en 13 pedazos y los hacía hervir en un caldero. Y cómo, empleando unos ensalmos y conjurando a Artemis para que la ayudase, Medea restituyó al cordero descuartizado en uno joven del caldero donde habían puesto un carnero viejo despedazado, salió un carnero enterito y joven, vivito y coleando. Algunas versiones edomeristas dicen que Medea llevaba oculto un carnero joven entre las ropas y lo hizo aparecer por arte de prestidigitación. La cuestión fue que Pelias, para entonces ya totalmente engañado, dice, bueno, mañana le contesto, y se fue a Polidá. Medea, además, lo durmió más profundamente con unos hechizos. Y luego empezó a conversarse a las hijas de Pelias, Alcestis, Evadne y Anfénome. Dijo, che, ¿te parece si le damos una sorpresa al viejo? Y lo despedazamos,
que
lo hacemos hervir en el así cuando se despierta de la siesta, se despierta con 40 años menos. Uh-huh. Tal, ya vieron lo que hice con el carnero, si lo hice con el carnero, ¿cómo lo voy a hacer con el Pelias? Y bueno, al final de la siesta, no sé, la verdad que sí. Entonces le dijo media, bueno, despedazo el long. Pues las chicas, buenas hijas que eran, se lo cortaron en pedacitos al viejo Pili, lo metieron adentro del carnero, adentro del caldero, y lo hicieron hervir un buen rato. Medea les dijo que debían invocar a la luna mientras hervía el caldero, y se fue. Pero le esperen tranquila que ya va a salir el viejo Pili del caldero. Mientras tanto, prendió una antorcha y los argonautas vieron aquella señal y entraron en Yolco y no encontraron ninguna oposición porque Pelias, cortado en pedazos y adentro una olla como estaba, no podía conducir su ejército. Hay un punto que en el que están de acuerdo todos los entendidos en táctica militar, que es que un jefe cortado en pedazos que está hirviendo en el interior de una olla, no puede conducir bien un ejército. Y esto sucedió exactamente con Pelias. Uh-huh. Mientras los argonautas invadían la ciudad, las hijas de Pelias seguían ahí prendidas al cucherete en que se había convertido su padre, hasta que una, un poco impaciente, le preguntó a la gente, ¿será cierto?
Está apucherado el viejo.
Bueno, cuentan que Casón conquistó Yolco, ¿no? Y después, temiendo que el hijo de Pelias, Acasto, pudiera vengarse, le cedió el reino y no discutió la sentencia de destierro que pronunció contra él el consejo de Yolco. La verdad es que Casón esperaba ocupar un trono más rico, pero eso es otra historia, ¿no? Un comentario de Robert Graves para terminar. Acerca de los calderos de regeneración, que son comunes en los mitos celtas. Y ahí que Medea pretenda ser una diosa hiperbórea. Hiperbóreo podría llegar a querer decir británico. La teoría religiosa básica parece haber sido que en el solsticio de verano, el rey sagrado, que llevaba una máscara de carnero negra, era descuartizado en la cumbre de una montaña y sus pedazos cocidos en una sopa que debían comer las sacerdotisas para que su espíritu pasara entonces a una de ellas y se reencarnara como niño en la siguiente estación de los corderos. Pero esa también es otra historia. Hemos visto también calderos mágicos de los mitos celtas y también nórdicos que regeneraban a los soldados. Cuando algunos soldados eran heridos y eran muertos en la batalla, nos metían adentro una olla, hervían un rato, después salían sanos y salvos, dispuestos a continuar la batalla. Así que eran muy, así como un jefe tiene graves dificultades en dirigir el ejército desde dentro de una olla y en pedazos, es conveniente contar con un caldero mágico para que las bajas sean rápidamente dadas de alta. Había incluso un cuerpo, un batallón encargado de juntar a los muertos de los heridos y tirarlos dentro del tazo. No se dice, o no lo sé, cuánto había que hervir un soldado para restituirle su vigor y su vida. Depende de lo muerto que estuviera.
Sí, claro.
Cuanto más muerto un soldado, más había que hacerlo hervir. ¿O usted cree que se muere de una misma manera?
Y yo creo que una vez que no está muerto, ya muy muerto no, lo sé.
Yo creo, sin embargo, que sí.
¿Ah, sí?
Yo creo que hay gente que está más muerta que otra.
Bueno, yo lo voy a tener fe entonces.
Sí, téngame fe, porque yo creo que hay gente que ya está muy, muy adentro de la selva de la muerte. De suerte que ya ni tenemos noticia de que está muerto. Cuando ni se sabe que alguien está muerto es porque está tan muerto que ni hemos sabido que vivió. Eso es estar profundamente mal. Con este pensamiento alegre, le pregunto a usted, ¿a quién quiere dedicar esta charla de hoy?
Y bueno, hablando de muertos y de esta pregunta, ¿desde cuándo uno está muerto? ¿A partir de qué momento uno está muerto? ¿Y hasta dónde está muerto? Déjeme dedicárselo a Jorge Luis Borges, que ha escrito un cuento muy interesante al respecto. Si fuera justamente el muerto, sí, que es muy, muy bello. Ya que de los Dioscuros hemos hablado, permítame hacer este hincapié en la hermanita, que es,
la hermanita,
que
no,
según un tocayo suyo, era la mujer más linda del mundo.
Sí,
¿no?
Eran dos hermanas. Una era la mujer más linda del mundo y otra la mujer de Agamenón, una yegua que...
Sí,
sabría ser el que le encajó una patada a Pelias.
A Elena, entonces, también, Alejandro.
Bueno, hemos elegido el vals de Eddie Kay, que se llama Promesa, en atención a la promesa de Medea de restituir la juventud de Pelias. Uh-huh. Le parece que eso no es prometer, ¿no? Qué linda promesa.
Casi no hay una promesa mejor.
No hay una promesa mejor. Promesa, este hermoso vals, que pertenece al repertorio de la música norteamericana y que fue también, y pertenece también al repertorio de Carlos Gardel, será tocado por nuestro amigo, el guitarrista oficial de este programa, o uno de ellos, el nuestro querido Juanjo Domínguez. Adelante.
Hemos escuchado a Juanjo Domínguez interpretando Promesa.